Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta semana, como todas las semanas que me acompaña y que lo ha hecho a lo largo de este 2023 que está llegando a su fin. Lo que seguramente no llegará a su fin son muchas de las historias que le hemos presentado en este año. Y le digo, en el año pasado y antepasado hay muchas historias que desgraciadamente van a continuar porque son temas complejos que resolver de los diferentes países latinoamericanos a los que damos cobertura, por supuesto. Y hay uno de los temas que sin duda alguna cobró mayor relevancia en estos últimos días, la semana pasada. Vaya, ya era un tema pendiente, ¿sí? El tema de la corrupción es un tema pendiente de toda Latinoamérica. Pero el tema del narcotráfico penetrando las estructuras de gobierno, las instituciones, como el aparato judicial, ¿sí? Incluso en el ámbito político, electoral, también hemos visto la presencia del narco. Es algo que ya era del pasado en muchos países, es el presente de otros, es el futuro de otros cuantos más. Son temas que difícilmente vamos a dejar atrás con este 2023. Seguramente 2024 continuará. Y en el caso particular del Ecuador, va a continuar el tema porque a final de año, es decir, en este mes, es que se da el operativo más grande, muchos lo califican así como un operativo sin precedentes, ¿no?, en sus dimensiones y en sus alcances también, hecho por la Fiscalía Ecuatoriana, encabezada por la fiscal general Diana Salazar, que tiene que ver precisamente con esa participación del crimen organizado, del narcotráfico también, en el ámbito de la justicia, ¿sí?, y de la seguridad también, ¿no? El involucramiento de policía, por ejemplo, con narco, de jueces con narco, y que llevó a la detención, según la última cifra, la voy a corroborar ahora, por supuesto, con la fuente directa, a la detención de 31 personas, entre ellos exfuncionarios, funcionarios, jueces, etcétera. Me parece a mí, y esto se lo voy a preguntar a mi invitada esta noche, que esta es la punta del iceberg, ¿no? Se está iniciando un proceso que sin duda alguna tendrá muchas más ramificaciones. Ahora, ¿cuál es la capacidad que puede tener la Fiscalía en estas ramificaciones? Porque hay que entender algo. Para haber podido lograr el narcotráfico o el crimen organizado infiltrarse en la institución judicial, necesariamente tiene que haber vínculos con políticos de alto nivel. Lo tiene que haber, ¿sí? ¿Por qué? Pues por la propia cadena de mando. ¿Hasta dónde será el alcance de la operación Metástasis en cuanto a los eslabones de la cadena de mando? No solamente el aparato judicial, sino de la misma política ecuatoriana. Hemos visto hasta dónde ha llegado la fiscal Diana Salazar, ¿no? En el caso de Rafael Correa, por ejemplo. Y a eso tenemos que sumarle ahora también de nueva cuenta el ex vicepresidente Glass, que se va a la embajada mexicana para refugiarse cuando es de nueva cuenta solicitado, ¿no?, para ser detenido por parte de la fiscalía. ¿Por qué? No queda claro el por qué, pero yo me sospecho por los últimos acontecimientos que tienen que ver también con Metástasis. Y entonces ahí se reafirma lo que yo le digo, hasta dónde llega precisamente el crimen organizado en los niveles del aparato de poder, del aparato de justicia, del aparato político, vinculado todo esto al narcotráfico, porque el origen de la investigación pues viene precisamente del patrón Leandro Norero, desde ahí es que se deriva todo esto, desde la cárcel, ¿no? Entonces, este será uno de los temas que no solamente en el Ecuador vamos a seguir escuchando durante 2024 en diferentes países latinoamericanos. La infiltración del crimen organizado en todos los niveles del aparato del Estado. Me va a perdonar usted porque hoy tengo un poco de gripe y aquí estaré haciendo el esfuerzo de llevar a cabo el programa. Eso por un lado. Y por el otro lado, la violencia desmedida, brutal, sanguinaria, que continúa siendo titulares en México. De nueva cuenta una masacre de 12 jóvenes que estaban en una posada. Lo vinculan de nueva cuenta desde la voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador al narcotráfico y al consumo. La realidad es que es una masacre que no han parado en México y que al parecer no parará, ni mucho menos con las manifestaciones que hay por parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Son los dos temas de esta noche, temas que le proyecto serán temas de 2024. Vamos a iniciar, si le parece. La etiqueta a partir de este momento, Conclu Fiscal Diana, es la etiqueta, el hashtag Conclu Fiscal Diana, es la etiqueta que vamos a estar utilizando para este segmento del programa. Sus comentarios a mi cuenta en X, @soyfdelrincón, es la cuenta en X, la etiqueta Conclu Fiscal Diana. Le decía yo que el exvicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, escogió la Embajada de México para refugiarse, allá en Quito, por supuesto, para refugiarse desde este domingo en la tarde. Fue cuando ingresó a la sede diplomática y todavía ahí permanece. ¿Qué pasa? Bueno, pues había una disposición por parte de la Fiscalía General que lo convoca a cumplir con diligencias de investigación en una unidad judicial. Es decir, estaban buscando su paradero o su localización y detención. La Cancillería de Ecuador se comunicó con sus homólogos mexicanos para dejar en acta los requerimientos del Ministerio Público y solicitó cooperación en este caso, que ya viene con historia, porque Glass fue vicepresidente de Correa, de Lenín Moreno. Perdóneme usted, se lo dije, si me ayudan tantito. Bueno, aquí tratando. Le prometo que haré lo mejor que pueda, ¿eh? A ver, el vicepresidente Glass fue de Correa y de Lenín Moreno. 2017, cumplía dos sentencias por delitos de asociación ilícita y cohecho agravado, vinculados a la trama de sobornos de Odebrecht. Les voy a pedir el favor, hagamos una pausa, ¿no? La producción, necesito hacer una pausa. Me es imposible seguir hablando, tengo un ataque de tos aquí. Ayúdame por ahí, David. Ya vengo un momento, ¿sí? A ver, ya estoy aquí de vuelta haciendo mi mejor esfuerzo. Le digo, estoy resfriado y de pronto, bueno, pues somos seres humanos. Me dio un ataque de tos al aire. La producción me apoyó, me ayudó para ir a un corte comercial y tratar de restablecer. Espero que me aguante la garganta. Le decía yo para estar al tanto. A ver, a Jorge Glass estaba buscando la fiscalía. La fiscalía quería interrogarlo por algún motivo que todavía no conocemos claramente. Y obviamente estaban buscándolo para retenerlo. ¿Quién es Jorge Glass? Fue vicepresidente de Rafael Correa, de Lenín Moreno. Desde finales de 2017 estaba cumpliendo dos sentencias por delitos de asociación ilícita y cohecho agravado. Todo esto vinculadas a la trama de sobornos del caso Odebrecht. Glass siempre ha negado su responsabilidad en estos hechos y asegura que es víctima de persecución política, ahora refugiado en la Embajada de México. El 28 de noviembre de 2022 es puesto en libertad provisional. Ponga atención, esto es muy importante. ¿Gracias a qué? A un recurso legal, ¿sí? Este fin de semana la Corte Constitucional informó que ratificaba sus sentencias previas y que rechazaba los recursos que lo habían beneficiado por los cuales se encontraba en libertad provisional. Hemos intentado contactar a la defensa del exvicepresidente sobre su situación legal. Por lo pronto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador solicitó al gobierno mexicano que explique la razón que utilizó Glass para ingresar en la embajada y aseguró que sería ilícito otorgarle la condición de asilo. A ver, hasta ahora no se ha dado esa solicitud, ¿ok? O sea, no hay ilegalidad porque no se ha pedido por parte de Glass el asilo. La Cancillería mexicana dijo que el exvicepresidente estaba ahí en condición de huésped, que es muy diferente a que haya solicitado asilo. ¿Pero por qué lo reciben como huésped entonces? Bueno, porque dice, Glass justifica, diciendo que tiene temor por su seguridad y libertad personal. Pero anticiparon que en caso de que Glass solicite asilo, lo iban a considerar detenidamente, es decir, no dijeron que lo fueran a negar. Hasta el momento, le digo, no se sabe si a ciencia cierta cuáles son las diligencias investigativas que realiza el Ministerio Público, pero tengo información que ahora voy a confirmar. Esta libertad condicional de Glass se habría otorgado por parte de uno de los jueces detenidos durante el operativo Metástasis. Hay que sumar, 1 + 1 = 2, ¿no? Si esto es así, si uno de los jueces detenidos en Metástasis, en el operativo Metástasis, es el que le dio la libertad condicional, pues como que ya sabemos por qué es que se le está buscando a Glass, ¿no? Creo yo. Pero todo esto lo vamos a esclarecer con mi invitada esta noche. Si le parece, vamos con ella. Por supuesto, la fuente directa de todo este movimiento que se ha dado en el Ecuador es la fiscal general Diana Salazar, quien me acompaña esta noche. Fiscal, gracias por estar aquí. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación y por su esfuerzo pese a su estado de salud. Gracias. Buenas noches con todos.
No, gracias a usted, fiscal, y gracias por la comprensión a usted y a los televidentes. Pero bueno, somos humanos y en estas fechas normalmente los cambios de temperatura nos llegan a afectar a casi todos. Pero aquí estamos, al pie del cañón y con todo el interés de conocer de parte suya. A ver, ¿por qué se le requiere ahora a Jorge Glass? Dígame si tiene algo que ver con la información que acabo de dar a conocer, en la que presuntamente, y usted me lo confirma, por eso digo presuntamente, uno de los jueces que habría sido detenido durante la operación Metástasis sería el que le otorgó prácticamente la libertad a Jorge Glass. ¿Esto es correcto y es este el motivo por el cual estarían ustedes buscando a Glass?
Bueno, efectivamente, esto tiene varias aristas y coincidencias. Por ejemplo, que el día viernes la Corte Constitucional declaró la desnaturalización de los habeas corpus, mediante el cual el ingeniero Jorge Glass se benefició de esta libertad o prelibertad o libertad condicional. Sumado a esto, que el día de mañana, martes, está prevista la realización de una audiencia en la que se va a evaluar esta condición en la que él se encuentra. Y más aún, dadas este allanamiento, este caso, el caso Metástasis, que ha develado la forma, el abuso, cómo se han obtenido todas estas garantías constitucionales, es obvio que el ingeniero Glass se siente en riesgo, pero se siente en riesgo porque conoce que aquellos jueces que eran complacientes con sus pedidos ya no están para acceder a estas peticiones o pretensiones que han sido presentadas a través de sus abogados defensores, porque ahora están privados de la libertad en un caso y en otro fueron objeto de allanamiento. Me refiero al caso del juez de la Corte Nacional, quien tiene a su cargo el caso denominado Reconstrucción, y esa es la razón por la cual el señor Jorge Glass ha sido requerido ante la Fiscalía para que rinda su versión sobre los hechos materia de la investigación. El día de hoy, el ingeniero Glass ha presentado un escrito indicando que el abogado con anterioridad no le había informado sobre la necesidad de contar con sus declaraciones para dar muestras de que quiere colaborar con la justicia y ha cambiado de abogado, y entonces él dice que está presto a colaborar. Ya no existe razón entonces para estar refugiado en la embajada, porque sobre él, insisto, no pesa una orden de detención. Él ha sido invitado a comparecer a la fiscalía para que rinda su versión, dado que en los otros requerimientos no ha asistido, y ese es el motivo en que nosotros hemos solicitado. No se trata de una persona perseguida, no es un perseguido político, porque únicamente la situación jurídica ha sido resuelta por los jueces con base a los elementos probatorios que la Fiscalía ha presentado en los tribunales.
Para entenderlo más llanamente, fiscal, Si hoy Jorge Glass decidiera salir del, bueno, no es refugio, ¿no? Pero de su situación de huésped, por decirlo así, de la Embajada Mexicana para colaborar con la Fiscalía, ¿sería retenido o no?
Tiene él que comparecer a la Fiscalía a rendir su versión. Pero no va a ser detenido. Así que él es un hombre libre y que tiene la posibilidad de estar aquí en el país. Lo que sucede es que va a tener que enfrentar cargos en el caso de reconstrucción de Manabí. Recordemos que en el 2016 hubo un terremoto y existieron abusos. Él va a ser procesado por peculado. El juez Rivera tiene la obligación de señalar una audiencia de formulación de cargos para presentar a él este caso.
Bien, entonces aquí, para que lo tenga claro la audiencia internacional y también para que lo tengan claro allá en Ecuador, sí sería retenido, pero sería por el caso reconstrucción acusado de peculado. Ese es el caso que lo tendría entonces en situación de búsqueda, localización y detención. Ese es. El otro sería una colaboración que no tiene por qué ser retenido, estaría en libertad. Son los dos ámbitos en los que ahora Glass estaría involucrado.
Solamente una aclaración, Fernando. No existe una orden de detención. Simplemente existe una figura para invitarlo a que rinda la versión ante la Fiscalía.
Bien, bueno, me dice eso, pero al mismo tiempo quiero preguntarle entonces qué hay del caso de la medida cautelar otorgada por Emerson Curipayo. Emerson Curipayo, tengo entendido, es uno de los detenidos en el operativo Metástasis y entonces se habría beneficiado precisamente en su libertad por esta medida cautelar otorgada por Emerson Curipayo. ¿Qué hay de esto, fiscal?
Así como fue beneficiado el señor Jorge Glass, 59 personas sobre quienes pesaban sentencias condenatorias también fueron beneficiados de estas decisiones, desnaturalizando la figura de las vías corpus por parte del juez Emerson Curipayo. Y que todo el Ecuador, que toda la ciudadanía, la sociedad y la comunidad internacional no lograba entender el porqué de estos fallos. Ahora sabemos con certeza. Únicamente respondían al pago de sobornos. Por eso es que este juez dictó estas medidas en favor de los sentenciados.
Ahora, aquí acaba de mencionar la palabra clave, porque yo le iba a preguntar, bueno, ¿cuál es el beneficio para el juez Curipayo? Tiene que haber existido algún beneficio. Normalmente es dinero que se les paga para que acaben fallando a favor de alguna persona. En el caso concreto de Glass, ¿hay indicios de que esto haya sido así, de que haya existido un soborno? Y si lo tiene, ¿quién sería la persona señalada de ese soborno? ¿Sería el equipo legal de Glass o sería directamente Glass? ¿O aún no han abierto esta línea de investigación en este caso particular? Es en términos generales.
Sí, nosotros estamos explorando todos los temas que se manejaron alrededor de esta libertad. De la evidencia que hemos podido recuperar, por ejemplo, es que esta liberación costó $250,000, que fue en conjunto con el ciudadano Daniel Salcedo, quien va a ser vinculado también a esta causa, y que esto fue financiado precisamente con los recursos del narcotráfico. De hecho, Leandro Norero le manifestaba a Daniel Salcedo que este favorcito, entre comillas, le cobrarían después cuando el señor Jorge Glass sea presidente de la República, porque así se maneja la narcopolítica.
Cuando el señor Jorge Glass sea presidente de la República, Leandro Norero es alias el patrón para la gente que nos está viendo en otras partes de Latinoamérica, un narcotraficante que estaba en prisión y que desde allá adentro manejaba, como muchos, pues todas sus ilegalidades, ¿no? Y de ahí se desprende la investigación, que empieza a arrojar resultados tan llamativos y de tan gran calado que la fiscal decide tomar el caso e inicia la investigación para llegar al operativo Metástasis, en resumidas cuentas, ¿no? Para que nos entienda nuestra audiencia internacional. Ahora, qué interesante todo lo que me está diciendo. O sea, ya había un plan, entonces, de acuerdo a lo que se hablaba por parte de alias el patrón, proyectando a Jorge Glass como presidente para poder entonces exculpar y proteger a jueces, etcétera, etcétera, de los que han sido detenidos. ¿Ya había este plan?
Sí. A ver, Fernando, debemos ser claros. El temor del ingeniero Jorge Glass es que ya no va a contar con jueces complacientes para acceder a las pretensiones de los abogados, porque aquellos jueces ahora se encuentran privados de la libertad. Eso es todo, nada más. El Estado de Derecho está en riesgo, la seguridad jurídica está en riesgo y nosotros estamos preocupados de rescatar justamente la administración de justicia.
¿Qué otros? Porque aquí estamos hablando de Jorge Glass, digo, porque además ha dado, fue vicepresidente de dos gobiernos, pero además es pues una figura de alto perfil. Pero ¿qué otros perfiles o qué otras figuras de la política se vieron beneficiados de este entramado que incluía jueces que estarían recibiendo sobornos a favor o en beneficio de cada uno de los señalados o investigados o en proceso, de acuerdo a lo que me ha dicho? ¿A qué otros niveles llegamos con esta investigación fiscal?
Bueno, se encuentran procesadas en la actualidad 31 personas que tienen relación con la Corte Provincial de Guayas, de Cotopaxi, que también beneficiaban de estos temas, del actual presidente del Consejo de la Judicatura por sus acciones cuando se desempeñaba como juez de la Corte Nacional de Justicia, su asesor, un general de policía, policías desde los investigadores encargados de la investigación de este caso en contra de Leandro Norero por lavado de activos, que cambiaban los partes previo a la revisión de este ciudadano, que lo denominaban alias el patrón. También se encuentran abogados en libre ejercicio de la profesión, fiscales, secretarios de judicatura. Es decir, ha sido un entramado total sobre los operadores de justicia, porque recordemos que la justicia no solamente recae sobre la fiscalía, también tienen relación los jueces, los policías y el sistema de rehabilitación, me refiero al SNAI. Todo el sistema encargado de la administración de justicia se ha visto manchado y envuelto en esta lamentable trama.
El tema, lo mencionaba yo la semana pasada, si no estoy mal, el miércoles o el jueves, cuando se dio a conocer todo el operativo Metástasis, decía yo, los ecuatorianos se encuentran en un estado de indefensión en cuanto a la procuración de justicia, porque, bueno, ya hemos visto quiénes están ahí. Es decir, están todos los eslabones de la procuración de justicia señalados en cada ámbito, desde el policía hasta el juez, hasta el fiscal, y bueno, esto era con casos de alto perfil, ¿verdad?, que se conoce, pero aquellos que no conocemos, que no eran de alto perfil, que se vieron afectados, que se vieron sancionados injustamente, ¿están hoy los ecuatorianos, y se lo pregunto, fiscal, no sé el alcance de Metástasis, pero están hoy los ecuatorianos en un estado de indefensión en cuanto a procuración de justicia, como dice usted, no por la fiscalía, no por el Ministerio Público, sino por los eslabones de responsabilidad que existen en el propio aparato judicial?
Yo creo que este caso da una radiografía de cómo se encuentra el sistema de justicia, pero también nos da la oportunidad de caminar hacia una verdadera depuración, que existan evaluaciones de todos los administradores del sistema, es decir, una evaluación para fiscales, evaluación para defensores públicos, evaluación para los jueces. Pero el problema acá nos deriva a lo siguiente: ¿quiénes son los encargados de evaluarnos? Aquella persona que también formaba parte de esta trama. Entonces, necesitamos depurar como sociedad también. Por eso es que yo he pedido a la ciudadanía que se encuentre vigilante del desarrollo de este proceso. Estamos dando todo el acceso a la ciudadanía para que pueda observar cómo se manejaban estos entramados de corrupción. Y otro punto que también es importante: ¿cuál es el rol o la participación que juegan los medios de comunicación en este tema? Porque es muy importante cómo van orientando a la ciudadanía en favor o en contra de ciertos temas. Lo propio con los temas políticos, porque también vamos a encontrar, por ejemplo, decisiones que eran tomadas desde el legislativo y en beneficio del narcotráfico, y ellos celebraban que, bueno, esta reforma nos va a beneficiar a nosotros. Eso vamos a encontrar, Fernando y ciudadanía, en el chat, en la página web, en los chats que estamos nosotros subiendo de a poco. Son 14,000 chats.
Dos palabras muy fuertes, me la responde después de la pausa, fiscal. Porque, fíjese usted, me ha dicho también decisiones tomadas desde el legislativo que benefician al narcotráfico. Entonces, hay una de dos, o las dos, usted me dirá después de la pausa. Ecuador, y ojo, lo dije también la semana pasada y lo reitero, no estoy hablando del presidente Noboa, no estoy hablando del gobierno del presidente Noboa, ¿ok? Que quede claro, porque no sería justo. Estoy hablando de Noboa para atrás. Ecuador, ¿narcoestado o estado fallido? O las dos. Dígamelo usted, Diana, por favor, después de la pausa, la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar, ya vengo. De vuelta ya con Diana Salazar, la fiscal general del Ecuador, que me acompaña esta noche. Y al estar haciendo el análisis y el repaso de los resultados hasta ahora de la operación Metástasis, de la propia situación. Por cierto, fiscal, quiero agradecerle pues toda la información que acaba de dar a conocer en este programa sobre el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, porque si no entiendo mal, me parece que ha sido exclusiva, es decir, la primera vez que da la explicación completa y concreta del por qué es que se le está solicitando a Jorge Glass. Hasta ahora no quedaba claro y usted lo acaba de hacer en este programa y quiero agradecerle esa deferencia. Muchas gracias por tenerme la confianza y a este equipo de CNN para hacerlo. Le preguntaba yo, fiscal, al ver los resultados, a ver hasta dónde se llega, cuántos poderes del Estado han sido copados por la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, pues el esquema a mí me apunta a un narcoestado o a un estado fallido. Y yo le pregunto a usted como fiscal, ¿eso es lo que es Ecuador hoy en día? No por el gobierno de Noboa, de Noboa para atrás. ¿Es un estado fallido, un narcoestado?
Lamentablemente me atrevería a definir como un narcoestado. Porque hemos visto cómo el narcotráfico ha permeado a varias instituciones. Hablar de un Estado fallido sería injusto con quienes nos levantamos y estamos comprometidos con un mejor país. Porque hay que dejar sentado, no somos todos los fiscales, no son todos los jueces, no son todos los abogados, no son todos los defensores, no son todos los policías. El caso Metástasis, como le había referido anteriormente, es el inicio de la depuración. Tenemos una radiografía de cómo está la situación, pero es momento de que avancemos, que aunemos esfuerzos para que la justicia prevalezca y que sea un nuevo comienzo. Tenemos esa oportunidad porque no todo está perdido y yo creo que ese debería ser el mensaje central para toda la sociedad. Esto es, ok, hemos visto lo hasta el fondo que hemos tocado, pero es el momento de avanzar y de salir con la colaboración y la cooperación de todos los ciudadanos. Esto no es un tema de la fiscal únicamente o del presidente de la República o de la Asamblea Nacional o de la policía o de la judicatura. Es un problema de todos y que con el apoyo, trabajando coordinadamente, podemos salir adelante. Yo tengo fe en mi país y tengo fe en que lo vamos a hacer.
Y fiscal, hablando de este tema, tengo que entrar de lleno en uno que usted sabe me tocó a nivel personal, pero que he venido siendo crítico de la clase política, pero también del trabajo de la Fiscalía y del Ministerio Público. Es el asesinato de Fernando Villavicencio, ya que estamos hablando del narcotráfico, del crimen organizado y de a ver, no se ha llegado a puerto con el caso de Fernando Villavicencio. ¿Se asesinaron a los presuntos sicarios en la prisión? No se sabe quiénes son los autores intelectuales. Me acaban de mandar precisamente una manifestación de una de las hijas, donde se acaba de aplazar una vez más la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato de mi padre. Dice, la pasaron para el 6 de febrero.
Pero se ha tratado, en este punto debemos dividir
siento yo, de invisibilizar el asesinato, no solamente de un candidato a la presidencia, sino de un periodista. ¿Qué pasa con el caso de Fernando Villavicencio? Porque desde ahí tendríamos que retomar entonces el trabajo que se viene haciendo para la Procuración de Justicia. ¿Dónde están los autores intelectuales? ¿Qué se ha avanzado en esto, fiscal?
En esto estamos avanzando. Debemos dividir en dos aristas. La primera sobre el procesamiento a los autores materiales, que sí, por decisión de la jueza, se ha diferido esta audiencia para el siguiente año, dado que han cambiado de abogados. Es parte de estas artimañas y argucias que a los que recurren los abogados cuando no tienen una defensa adecuada. Es que ante la evidencia de las pruebas o de los elementos probatorios que serán presentados en la respectiva etapa. Pero usted ha tocado un tema muy importante, que es la investigación sobre los autores intelectuales. Por ejemplo, el caso Metástasis nos da luces de desde cuándo se iniciaron o se ordenaron hacer los seguimientos a Fernando Villavicencio. Tenemos evidencia también de las fichas, de los datos de filiación, de las ubicaciones a Fernando Villavicencio que fueron pedidos por parte del ciudadano Javier Jordán, que va a ser procesado en las próximas horas. Hemos pedido ya la vinculación de este ciudadano al proceso y que le solicitó a Leandro Norero. Y Leandro Norero, con el auxilio de funcionarios corruptos, obtenía esta información que le permitía mantener el control de Fernando. Este es un elemento más que se suma a la investigación relacionado con los autores intelectuales. El hecho de que hayan silenciado a 7 de los detenidos no nos ha detenido, no nos va a detener. Lamentablemente, todavía estamos en investigación previa y, por tanto, no puedo revelar los avances, pero tenemos ya algunas luces que más adelante esperamos informar también al país.
Perdón, me he quedado sorprendido. También esta información no era de dominio público. No la voy a comprometer más, por supuesto, porque sé que está en desarrollo de la investigación. Solo recapitular para que yo lo pueda entender y que lo escuchen en el Ecuador, sobre todo las hijas de mi querido tocayo Fernando Villavicencio y sus familiares. Me dice usted que de Metástasis entonces, del operativo Metástasis, también se está aportando información de los seguimientos a Fernando Villavicencio, desde cuándo se iniciaron, quién los ordenó. Es decir, esto también les está aportando información sobre el asesinato de mi tocayo.
Exactamente, por eso es que en el video, cuando anunciaba sobre la realización de este caso, dije que va a tocar las fibras más sensibles de la sociedad, porque estamos encontrando de todo. Entre estos, los seguimientos pedidos por Javier Jordán, ordenados por Leandro Norero, a obviamente las personas a su brazo armado en el país. Estos seguimientos inician en septiembre del año 2022. Leandro Norero fue asesinado en octubre del 2022 y pensamos que por esto se cortó esta decisión de silenciar a Fernando Villavicencio y luego lo lograron hacer en este año. Pero como usted bien dice, no puedo adelantar mayores detalles, pero como esto ya forma parte de la instrucción fiscal, es público, la ciudadanía tiene derecho a ser informada. Fue pedido, fue solicitado el seguimiento a Fernando Villavicencio también. Vemos la trama, cómo se desarrollaba en la estrategia desde la Asamblea Nacional para silenciarlo, con las intenciones de suspensión de la curul, de la presidencia de la Comisión de Fiscalización y así. Es que es igual a lo que sucede ahora. Siempre tratan de silenciar a aquellas personas que les son incómodas a sus intereses. Lo mismo está pasando en la actualidad con la fiscal general. Tratan de silenciar, pero nosotros vamos a avanzar porque los elementos ahora están subidos a una página web y por más que traten de desaparecer o de destituir a la fiscal general, ya la verdad está dicha. Así que ya no sirve de nada que traten de esconder la verdad.
Yo iba a entrar en ese terreno fiscal, pero le soy honesto. Revisándolo y consultando con varios juristas, no hay ni siquiera sustento legal para la solicitud de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, y no quería darle fuerza a algo que ni va a pasar, hombre, ni va a pasar, porque no se tiene el sustento jurídico. Entonces,
pero es que no debemos, en cambio, esconder la intención que tienen estos grupos de silenciar a la fiscal. intentaron con el consejo, a través del Consejo de la Judicatura, con una supuesta suspensión fuera de sus competencias. Trataron a través del Consejo de Participación, que estaba liderado por alguien afín a una organización política, y ahora a través de la Asamblea Nacional. Yo sé que no lo van a lograr, pero son los intentos que la sociedad y la ciudadanía debe estar clara. Lo único que buscan es la impunidad.
Fiscal, yo me tengo que ir, pero se lo digo como alguna vez se lo dije en persona. Oiga, hoy la más incómoda es usted. Por favor, cuídese, que ya buen susto le sacaron con unas amenazas de muerte. Seguro, usted lo adelantaba también, va a haber retaliación. Téngalo muy presente, por favor, usted y su equipo de seguridad. Le agradezco siempre la confianza de estar aquí y de hablar, no solamente claramente, sino más allá de lo que se había hablado de muchos temas, hacerlo aquí en Conclusiones, fiscal. Mil gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a usted nuevamente, Fernando, y espero una pronta recuperación. Estamos tomando todas las medidas con el equipo de seguridad. Desde el Ministerio del Interior nos están entregando lo que corresponde y, sobre todo, tengo la mayor protección, que es la divina. Así que muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad.
A usted, y que así sea, que esté bien, que esté bien cuidada por quien sea que la cuide. Divino o no divino, pero que la cuide, pues, eso es lo que digo. Mil gracias, Diana Salazar.
Gracias,
la fiscal general del Ecuador. A usted, que ya le ha dado a usted todos los detalles que no se tenían, para los ecuatorianos, por supuesto, y ecuatorianas, ahí está el desglose. Fíjese usted cuántas cosas ha arrojado metástasis, ¿eh? Hasta ahora, y otras más que yo sé que no puede hablar la fiscal general en este momento, pero nos vamos a enterar. Bueno, me voy a hacer una pausa, regreso para entrar con esta masacre en México, allá en Guanajuato, ya vengo. Un fin de semana mortal sacudió a Guanajuato en México. Al menos 16 personas murieron allá en Guanajuato en dos incidentes. Esto cerca de Celaya, según información oficial, según información de las autoridades. Era una antigua hacienda en la que se encontraban festejando las fiestas decembrinas, ¿no? Esto es en la población de San José del Carmen. 12 de los que se encontraban ahí fallecieron por un ataque que no tiene nombre. Una masacre. Hay varias personas, además de esta docena de fallecidos, heridas, trasladados al hospital, hospitales cercanos. ¿Qué dice la fiscalía local? Dice que hubo otro hecho violento donde 4 personas perdieron la vida, pero esto fue en Salamanca. Tampoco han dado mayores detalles de este otro que yo le decía. Bueno, el gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez, dijo que están en marcha investigaciones y envió sus condolencias a los familiares. Lo mismo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció al respecto. Dijo que se trataba de un crimen atroz, pero una vez más dio a entender que el incidente pudo haber estado relacionado con drogas, ¿sí? Ya lo había hecho antes, en otra masacre. Que si el consumo, que si el microtráfico. En fin, esto es un tema. Bueno, ahora lo hablo con mi invitado, pero el tema no es el consumo, es la existencia de los carteles de narcotráfico. Sí, sí, el consumo es un tema, es un problema, sí lo es. Pero, a ver, esto es el dejar existir a esos temas, digo, a esos carteles, ¿no? Ese es el tema de fondo. Debería serlo, al menos. Vamos a hablar con mi invitado, a ver si opina lo mismo. Es Emilio Álvarez y Casa, senador nacional independiente, a quien recibo con mucho gusto, por supuesto. Emilio, ¿qué noticias tan espantosas? Pero no sé qué es más espantoso, sino el recurso primero de culpar al consumo de drogas, además de echarle la pelotita al Estado, ¿no? En este caso a Guanajuato, y no asumir como gobierno federal. ¿Cómo estás, Emilio? Bienvenido.
Fernando, muy buenas noches. Con el gusto de saludarte y otra vez, con escenas dolorosas que nos conmueven, que nos indignan. Pero como bien dices, no solo nos indigna el dolor y la violencia, sino dos cosas más. Primero, que López Obrador construye una narrativa que revictimiza a los jóvenes. Este caso en Salvatierra nos recuerda lo que pasó recientemente con jóvenes en Salamanca. Su familia sigue exigiendo que el presidente pida una disculpa porque los revictimiza y los criminaliza. Es un discurso estigmatizante el del presidente, como si las víctimas tuvieran la culpa. Y la tercera preocupación, la segunda en este orden de ideas, es en realidad lo que estamos viendo es la consecuencia de un gobierno que ha permitido que esto suceda. Hemos pasado, Fernando, de la delincuencia organizada a la delincuencia autorizada, muy tristemente.
Qué fuerte lo que acabas de decir, la delincuencia autorizada. A ver, Emilio, dime si estoy mal, ¿no? A veces yo creo que, no sé, uno se equivoca, menos que han cambiado la legislación. Pero cuando se trata de narcotráfico, la competencia es federal. Es federal, no puedes culpar. Es decir, si aquí se confirmó que eran narcotraficantes los que llegaron a masacrar a estos jóvenes, pues la competencia es federal, ¿no? Tienes que asumir de inmediato.
Es federal por tratarse de delincuencia organizada. Es federal por tratarse el tipo de armamento. Es federal por tratarse de drogas. El presidente es especialista en lavarse las manos y es especialista en inventar espejitos de humo. Invertir el tiempo en pues casi cosas, pues voy a decir, futiles o pues, divertimento. Mira, uno se pregunta, Fernando, ¿para qué se reúnen todas las mañanas el Gabinete de Seguridad con los números de los homicidios más violentos en la historia, Fernando? Con números más violentos en materia de personas desaparecidas en la historia de México. ¿Qué hace en las mañanas López Obrador? ¿Inaugura su trenecito? ¿Le preocupa su aeropuertito y sus desfiles? ¿Eso es lo que hacen? ¿O dedicar el tiempo a ver cómo se mete a las elecciones, Fernando? Pero lo que es seguridad, esto es un desastre.
Pero no solo eso, Emilio, es que abrió la mañanera atacando a Reforma y a, otra vez a los medios de comunicación. No abrió con el tema de la masacre en la hacienda.
Por eso digo de los espejitos y los divertimentos. Ataca a Reforma, ataca a los periodistas, ataca a personas defensoras de derechos humanos. El fracaso del caso Ayotzinapa, ahora lo quiere revertir atacando al Centro Pro Derechos Humanos, a los jesuitas, al rector de la Universidad de Puebla, a mi persona, en fin, esta cosa de que no acepta que el tema le explota en las manos. ¿Por qué? Le explota por su ya complicidad e impunidad. 5 años después, si es incapaz de explicar dónde están los jóvenes. 5 años después, si es incapaz de ofrecer seguridad. Pero fíjate, Fernando, este gobierno tuvo más apoyos que nunca. Se le dio la Guardia Nacional, tiene 130 mil efectivos. Se le dio permiso al ejército para estar en las calles. Se le dio presupuesto, se le dieron leyes. Ya hubieran querido los gobiernos anteriores tener esta respuesta. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que este gobierno tiene un pacto con el narco. Por eso, mira, va 5 veces a Badiraguato. A Badiraguato, donde es la familia del Chapo, a quien nos pide que le digamos señor Guzmán. Da las condolencias por la muerte del mamá del Chapo. Hombre, y mis respetos a la señora, pero ojalá sí tratara a la mamá de las víctimas. Fernando, yo no tengo duda que este gobierno tiene un pacto con los carteles.
Pues eso es lo que desde el frente de la oposición se dice. Ahora, como periodista te digo, pues no lo puedo comprobar de manera independiente, Emilio. ¿Que hay muchas cosas que lo sugieren? Pues te diría sí, pero yo de manera independiente no puedo hacerlo, ¿no? La historia nos lo va a dejar ver. Mi pregunta es si la historia no va a continuar con la 4T, porque veo floja Xochitl, ¿no?
Mira, lo que yo no tengo una foto que diga aquí está el señor López con este señor narco. Pero lo que sí veo es que no se les persigue, lo que sí veo es que eso que se dijo de lucha contra la corrupción o la impunidad no avanza nada, lo que sí veo es que no hay casos paradigmáticos, lo que sí veo son masacres, lo que sí veo es que se criminaliza a los jóvenes, lo que sí veo es que el narco está en el 81% de los municipios de este país o las redes de macrocriminalidad. Es decir, veo que por eso hablo de delincuencia autorizada, porque actúa en todo el territorio nacional. Y el presidente ha ocupado los trenecitos. Y yo sí pienso que esto va a tener, por supuesto, un costo a la hora de las elecciones. Yo creo honestamente que la vas a ver en términos de una narrativa, una expresión, cosas como las que vimos en el 21, donde la mayor parte votó por la oposición y no por el gobierno.
Oye, me tengo que despedir, pero me despido con esto. ¿Te digo algo, Emilio? Yo veo exactamente lo mismo que tú ves. Con eso te dije todo. Mi querido Emilio Álvarez y Casa, te mando un abrazo fuerte. Gracias por siempre aceptar mis invitaciones.
Soy yo el agradecido. Muy buenas noches.
Buenas noches, Emilio Álvarez y Casa, senador nacional, independiente, por supuesto. Soy Fernando del Rincón y si quiere, solo si quiere, lo veo mañana, con todo y gripe.